tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 9 de agosto. Y como siempre estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Oye, el fin de semana se viene con días despejados acá en Santiago, temperaturas máximas bien agradables, 18 a 19 grados. Ideal, claro, para hacer cosas afuera, pero también están los Juegos Olímpicos, está la competencia, porque terminan los Juegos Olímpicos este fin de semana. El domingo 11 es la clausura, lo que han sido unos Juegos Olímpicos realmente espectaculares. Esta tarde, bueno, antes les quiero recordar que nos pueden escuchar además de nuestros diales, en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna o en Duna.cl. También están ahí, bueno, toda nuestra programación en nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Estamos también en YouTube, y ahí nos pueden encontrar en cualquier momento. Les decía que tenemos un programa muy podcasteable, podríamos decir, ¿sí? Porque tenemos grandes invitados. Tenemos un menú muy interesante hoy día. A propósito de menú, partimos con sabor a nuestra sección que lleva, ¿cuánto? Un mes llevamos ya, ¿sí? Estamos cumpliendo un mes con esta sección en que hablamos de comida, hablamos de gastronomía, también de bebida. Y está en esta oportunidad tendremos un gran invitado porque él es el chef del restaurante Yum Cha. Si no les suena Yum Cha, bueno, es porque no leen la revista Time. No es tanta la gente la que la lee, acá en Chile por lo menos, ¿eh? En otras partes del mundo me imagino que hay mucha. Bueno, a lo mejor acá en Chile también. Prestigiosa revista estadounidense que eligió al restaurante Yum Cha como uno de los 100 lugares que hay que visitar este 2024. No de Chile, del mundo. Uno de los pocos lugares además de Latinoamérica que está incluido. Son tan pocos, son dos nomás. Así que es un gran reconocimiento. Y además fue un restaurante que entró hace ya algún tiempo a la lista de los mejores restaurantes, lista ampliada de los mejores restaurantes de Latinoamérica, los 100 mejores. Estaremos con Nicolás Tapia, que es el chef, el fundador, creador de este concepto, además, un concepto que combina la comida con el té. Bueno, y a propósito de chilenos que dan que hablar, vamos a estar con una gran artista nacional. Ella debe ser de las artistas que mayor resonancia tienen en este minuto en el exterior, de la artista chilena, de las cuales se está hablando. Acaba de presentar una exposición en el Museo de Arte de Denver. También en Alemania ha estado exponiendo en estos mismos días. Lleva una larga carrera. Su obra ha estado presente en distintas colecciones, en museos. Está presente, de hecho, en lugares como el Instituto de Arte de Chicago, la Tate Modern. Está en el MoMA también. Así, de ese nivel estamos hablando, de instituciones que tienen la obra de Sandra Vázquez de La Horra, con quien vamos a conversar esta tarde. Ella está en Alemania, vive en Alemania, en Berlín. Y nos va a contar acerca, obviamente, de su carrera, de su trayectoria, de la visión que tiene ella acerca del arte. Si no la ubican, bueno, aprovechen ahora porque claro, él es muy conocida afuera y tiene una gran repercusión afuera, pero acá en Chile no es tanto lo que ella ha expuesto. Vamos a ver si en el futuro próximo lo hace. Así que búsquenla, sus dibujos son realmente increíbles. Los dibujos que mezclan la imaginería latinoamericana con el paisaje de nuestro país. Una de sus muestras, la que estaba en Denver, se llama The Awake Volcanoes, Volcanes Despiertos. Así que hay mucho que conversar con Sandra Vázquez de la Horra, con quien estaremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, y como tenemos harto contenido, vamos a ir inmediatamente a la música. Este es R.E.M. con The One I Love.
Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire!
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
Con Sabor, así se llama nuestra sección, que lleva poquito tiempo, pero hemos tenido grandes invitados y el de hoy es uno de ellos sin duda, porque fíjense que el restaurante que él encabeza acaba de ser destacado por la revista Time como uno de los 100 lugares que hay que visitar este 2024. Así que hay que ir haciendo ya las reservas en el Yum Cha, así se llama este restaurante. Estamos con su chef, Nicolás Tapia, quien nos acompaña esta tarde. Nicolás, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá en Radio Duna.
Muchas gracias, Polo. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco de tu historia, en primer lugar, porque tú eres por lo que me estabas contando, ingeniero, pero eso quedó atrás hace mucho tiempo y te has dedicado ya a la cocina desde un periodo bastante largo.
Sí, así es. Son caminos de la vida que uno no elige, pero bueno, sobre la marcha uno va tomando decisiones y hasta el momento yo nunca me he arrepentido. Yo soy chileno, pero yo crecí en México. Yo me fui joven de Chile con mi familia por temas laborales de mi papá. Llegué a México a los 14 años, ahí terminé yo la enseñanza media, que allá en México se le conoce como preparatoria.
Uh-huh. ¿En Ciudad de México?
En Querétaro.
En Querétaro.
Sí, tres horas al norte de la Ciudad de México.
Perfecto.
Probablemente una de las ciudades, yo la quiero harto.
Es linda ciudad.
En mi casa.
Es muy linda ciudad, sí.
En mi casa, pero debe ser, objetivamente hablando, una de las ciudades con mejor calidad de vida y con más seguridad en todo México. Bueno, ahí crecí, hice la preparatoria. Después estudié ingeniería civil, me titulé y ejercí la carrera 2 años y ahí me di cuenta que no era lo mío, entonces me empecé a dedicar ya, todavía estaba joven y dije, a mí lo que más me gusta es cocinar, la cocina me empecé a meter por necesidad porque empecé a vivir solo a los 20 años.
Ah, perfecto.
Mi familia se fue a Estados Unidos y yo me quedé en México porque ya llevaba gran parte de una carrera que al final no me sirvió, pero...
no ejerciste, pero siempre sirve. La verdad que yo creo que la formación universitaria, además, más allá de la carrera en que sea, yo creo que deja muchas cosas.
Sí, totalmente.
Cosas buenas y cosas no tan buenas.
El haberme formado como ingeniero a mí me ha ayudado bastante para ver la cocina desde un punto de vista más estructurado, más logístico también.
Y ahí, bueno, tú decías, por necesidad tuve que acercarme a la cocina, cocinarte para ti, ¿no es cierto?
Exactamente.
Y ahí, ¿ya cómo te fuiste profesionalizando en eso?
Luego, cuando tomé la decisión de dedicarme a la cocina, tomé la decisión también de no hacerlo de manera estructurada en una universidad.
Ya
me metí directamente a las cocinas. Afortunadamente, la cocina es una profesión, ya me gustaría llamarlo más que oficio, en donde lo puedes aprender de manera práctica. Entonces me metí, mi primer trabajo fue en el restaurante tradicional, un restaurante tradicional mexicano, una fondita les llaman allá en México, digamos que acá como un casino, una cosa así.
Perfecto.
¿Ya? Del hermano de uno de mis mejores amigos, él me dio la oportunidad. Y ahí empecé desde cero, aprendí primero a usar cuchillos de manera profesional, a limpiar una plancha, a organizar productos en un refrigerador, todo eso. Y lo que hice fue ir escalando de a poquito, en intervalos más o menos de 4 meses. Estaba 4 meses en un lugar, absorbía todo el conocimiento que podía y pasaba a un lugar con un poquito más de nivel. Y así lo hice, lo fui haciendo. Ese fue como mi universidad, así me lo planteé yo. Supuse que era la mejor forma de aprender lo más rápido posible. Hasta que llegué a mi primer restaurante de... En Latinoamérica se les conoce el ranking de los 50 best restaurants, que a efectos internacionales puede ser el equivalente a las estrellas Michelin.
Claro,
¿ya? Son la competencia de las estrellas Michelin. Tienen otro formato, pero están ahí. ¿Ya?
Claro. Y un ranking que ha ido ganando con muchísimo prestigio, además.
Por supuesto, sí. Claro. A nivel mundial.
A nivel mundial, claro.
Y cuando llegué a mi primer restaurante de 50 Best, una historia bien bonita porque yo fui a comer a ese restaurante con mis últimos ahorros en el banco.
¿No? ¿Dónde era esto?
En Valle de Guadalupe, en la zona de Baja California Norte, en México.
Perfecto.
Ensenada, Tijuana, toda esa área. Fui a comer con mis últimos ahorros. Pagué el menú, me quedé con nada y fue mi primer menú de degustación en mi vida.
Perfecto.
Y me encantó. Esas
que no son baratos los menús
que de no son baratos,
claro, sobre todo en restaurantes de prestigio,
claro. Tal cual. Entonces fue una inversión hecha, yo le tenía mucha fe a ese restaurante, estaba en los 50 Best en ese momento, se llamaba Corazón de Tierra. Y nada, termina el menú de degustación, mi primer menú de degustación en la vida, me encanta esa experiencia y digo, esto es lo que necesito en mi vida, este es el tipo de cocina que quiero hacer el resto de mi carrera. Me levanto del asiento del restaurante, voy a la cocina directamente y pido trabajo. No me lo dan porque están sin vacante, pero le digo, bueno, yo quiero trabajar acá, así que voy a trabajar gratis. Y empecé trabajando gratis y después ya me he contratado. Y de ahí no bajé de restaurantes de, en el rubro le decimos fine dining, es restaurantes con premios, con alta cocina, con menú degustación, con mucho detalle.
Mantel largo, como dicen también.
Mira, bueno, fíjate, no necesariamente, fíjate que la mayoría de los que trabajé no tienen mantel largo, no, pero sí son personas muy proyectos y dueños y chefs muy apasionados por la cocina, muy enfocados en el detalle, muy enfocados por la hospitalidad, en la disciplina también. Son todas cosas que van de la mano para conseguir proyectos exitosos también.
Estamos conversando con el chef Nicolás Tapia, que es chef del restaurante Yumcha. ¿Por qué estamos conversando con él? Bueno, porque en nuestra sección Con Sabor queremos darle a conocer a la gente lugares que tal vez no ha visitado todavía. Yumcha tiene además una característica, que es un restaurante chiquitito. ¿Son cuántas mesas son? Ahora son 20 mesas.
No, 20 ya es grande para mí.
Ah, 20 ya es grande.
Sí, tenemos 10 mesas.
10 mesas.
Y ya no podemos meter más.
Ya, claro.
Eso es todo.
Bien acotado, digamos, más que decir el chiquitito, acotado, pero que ha sido, bueno, muy, muy destacado. Ya fue incluido el 2023, ¿no? En la lista de los 50 Best de Latinoamérica, en la lista ampliada, ¿no?
Sí, es correcto. El 2023 entramos a los 50 Best, la lista ampliada. Fue un camino bien bonito, inesperado, ¿sí? Nosotros abrimos en el 2022, en junio del 2022. Y el proyecto yo lo comencé en enero del 2022. Lo empecé en mi departamento de manera clandestina. Yo recibí a dos personas.
Me salté un periodo. ¿Cómo fue tu vuelta a Chile y en qué momento estabas cuando creas Yumcha?
Yo hago un viaje a China en el 2019 por curiosidad. Uh-huh. Quería conocer China y quería conocer la cultura gastronómica china, que es la más antigua de todas y para mí la más interesante, la más profunda. Y hago este viaje en el 2019 solamente con el interés de conocer la cocina, un viaje totalmente gastronómico. Y estando en China empiezo a descubrir el té, me llega por sorpresa. Me enamoro, me engancho con el té, me enamoro del té, empiezo a conocer toda esta cultura profunda que tienen los chinos con el té y sobre todo la cultura que tienen del comer con té. Yo hago el clic ahí, yo digo, oye, esto es familiar y no es familiar al mismo tiempo para mí, porque vengo de Chile, vengo del país que más té consume en Latinoamérica. He tomado té toda mi vida. El comer con té es muy normal para nosotros los chilenos. Digo, pero aquí me lo están presentando en otro idioma completamente distinto y tiene mucho contenido porque se ha hecho por siglos. Entonces algo tiene que haber, algo muy bonito y profundo tiene que haber detrás. Entonces ahí se me ocurre, una vez terminado el viaje basado ya en comida y en té, se me ocurre a mí decir, oye, qué bonito sería en Chile en algún momento hacer un espacio donde el té tenga protagonista, donde se le muestre a una persona que ha tomado té toda su vida que el té tiene mucho más, ¿ya? Y que con la comida puede ir muy bien también. Básicamente mostrarle a la gente acá lo que yo sentí estando en China. Entonces ahí nace la idea. Yo regreso una semana antes de pandemia, antes de que cierre la frontera. Y ahí empiezo, entro como jefe de cocina del chef Benjamín Nast de Patio en ese momento. Uh-huh. Nuestro objetivo era consolidar de Patio. Y bueno, pandemia cambió todo. Benjamín empezó de cero, yo me quedé con él y entre los dos, entre comillas, salvamos su barco. Juntos creamos el restaurante Demencia que tiene ahora. Yo era su jefe de cocina y en mis días libres hacía este piloto en mi casa, esta idea que la quería ir desarrollando. Lo empecé de manera clandestina en mi departamento. Empezó a ir gente solamente del rubro, conocidos primero, dos personas por día. Y después empezó a correrse la voz, empezó a llegar gente desconocida, después empezó a armar una lista de espera, ahí empezó a crecer y cuando vi que pasó eso yo dije, pucha, aquí hay algo interesante, tomé la decisión de renunciar con Benjamín y me dediqué de lleno a esto, le di 2 meses de vida en mi casa, todos los días, dije, si en 2 meses esto no explota, esta es su vida útil, no hay más. Y no voy a meter más gente tampoco desconocida en mi casa. Y explotó, bueno, y conseguí un local muy bonito en el que estamos ahora, en el barrio Pedro de Valdivia Norte.
En la calle La Herradura.
La Herradura, ¿no? 2722. Uh-huh. Y ahí nos tiramos a la piscina, básicamente. Fue un proyecto, una idea de guata. Todas las decisiones que hemos tomado las hemos hecho de guata y afortunadamente nos ha funcionado bastante bien. Abrimos en junio del 2022 como restaurante oficial. Fue un año bien difícil para nosotros, porque aparte fue un año económicamente complicado para todo el país, para toda la sociedad chilena, y más con un proyecto tan de nicho. O sea, fue una locura que hicimos, pero bueno, mes con mes, afortunadamente pagábamos absolutamente todo, sin ninguna deuda, quedábamos en cero y empezábamos otra vez a jugar la rueda de la fortuna, pero siempre lográbamos llegar. Y después en el 2023, en septiembre, nos llega la notificación de que habíamos sido elegidos uno de los 100 mejores restaurantes de Latinoamérica, y eso nos cambió ya la vida, básicamente.
¿Cuál es el bueno, tú nos decías, el concepto, ¿no es cierto? Yum Cha es la comida en conjunto con el té. Yum Cha significa tomar té, ¿no es cierto?
Tomar té.
En cantonés.
Exactamente.
Uh-huh. Ese es el concepto. ¿Cómo es la experiencia? Descríbenos la experiencia y qué cosas va uno probando, porque también es, como tú lo decías, es un menú de degustación.
Claro, mira, la idea nace precisamente en un Yum Cha. El Yum Cha es una tradición del sur de China, de la región de Cantón y de Hong Kong, donde la gente se reúne en grupos a compartir comida tomando té. Ya, básicamente una once, pero en idioma chino. El primer Yum Cha que hacemos en China lo hago con un grupo de amigos grande. Pedimos mucha comida al centro para compartir y tomando té. Entonces, como fue mucha comida, de cada plato probamos porciones pequeñitas. Uh-huh. y yo lo sentí como un menú de degustación, muy informal, sí, muy al lote. Uh-huh. Y ahí nace la idea de decir, ya, esto agarrémoslo como punto de partida y hagamos un menú de degustación estructurado que nos permita, con toda la experiencia que yo tenía al haber trabajado solamente en restaurantes de menú de degustación toda mi carrera, decir, y que nos permita que en cada plato le busquemos un té ideal. Hacer ese trabajo profesional que los sommeliers hacen con el vino, uh-huh, nosotros poder hacerlos con el té. El té tiene ese potencial y ese contenido para hacerlo sin ningún problema. Entonces así nace la idea del menú de degustación y lo maridamos al inicio con té solamente. Elegimos un té para cada plato, ¿ya? Después cuando abrimos el restaurante nos fuimos adaptando un poquito al público y al negocio también, a la necesidad del negocio. Ahí tuvimos que incluir alcohol. Primero buscamos un alcohol que no se alejara tanto de la línea de cocina que hacemos, inspirada en Asia. Uh-huh. La inspiración asiática no viene solamente del viaje, sino que viene del té. El té fue, como es el pilar principal, elegimos una inspiración de sabores asiáticos, sobre todo chinos, uh-huh, porque han estado juntos por siglos con el té. Son maridaje natural el uno para el otro. Entonces, nuestra inspiración fue asiática, es asiática, pero a lo largo de estos 2 años de vida se ha ido muy, digamos, achilenizando, ¿ya? Hemos ido quitando un poquito lo chino y lo asiático siempre y metiendo mucho más producto chileno. El restaurante lo transformamos a inicios del 2023, lo transformamos en un restaurante de pescado y marisco solamente. Quitamos la carne.
Quitaron la carne ya.
Uh-huh. Y eso, básicamente,
que está muy presente, ¿no?, en la comida china, en la carne, el cerdo.
Sí, el cerdo muchísimo. Fíjate que el pescado y marisco también depende de la región, ya, obviamente.
Ya, perfecto.
China es tan grande, yo siempre lo he visto como un continente. Entonces, cada región un país distinto, básicamente. Y bueno, y quitamos la carne básicamente por un compromiso con nuestro mejor producto en Chile. Yo creo que cada vez la gente come más pescado y marisco, cada vez aparecen mejores proveedores de producto marino de calidad, frescos, vivos incluso. Entonces eso hay que mostrarlo al final. El extranjero que viene a Chile también viene a comer eso. El extranjero que viene por temas gastronómicos, su primer acercamiento junto con el vino es: quiero comer producto de mar de buena calidad. Entonces, adoptamos esa postura también y el restaurante hoy sirve pescado y mariscos en un compromiso con el producto nacional.
Estamos conversando con el chef Nicolás Tapia, que es el chef del restaurante Yum Cha. ¿Qué significa el estar ya en esta categoría, ¿no es cierto?, con distinciones a nivel internacional? ¿Qué implicancias tiene para ustedes? Y un poco, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son, digamos, los desafíos que tiene por delante?
Mira, a bote pronto y a corto plazo es bonito, obviamente, mucha felicidad. Yo cuando entré a mi primer restaurante de ranking, ¿no?, de premio, yo dije, pucha, no sé cómo, pero algún día voy a estar acá. Entonces, cuando ya estamos acá, es bonito mirar para atrás y ver ese camino pesado, cansado, pero muy lindo, ¿ya? Y después, obviamente, es mucha responsabilidad. Nosotros asumimos estos premios, primero los celebramos, los festejamos con el equipo, porque al final nos sacamos la mugre todos los días nosotros. y después asumimos que viene un camino por delante con mucha presión, responsabilidad. Ya el cliente que viene es un cliente mucho más exigente. Los clientes frecuentes también se van volviendo exigentes por nosotros porque van viendo nuestra evolución también. Y no podemos... la varita va subiendo siempre. Entonces es mucha responsabilidad. Nos vamos comparando y nos van comparando también con los mejores. Entonces eso también nos hace a nosotros no quitar el pie del acelerador. Lo que se viene un cierre de año muy intenso. Ya el premio de la revista Time ya inmediatamente se tradujo en una avalancha de reservas de todos lados. Clientes locales que por fin se animaron con este reconocimiento a decir, vamos a probarlo. Y mucho cliente extranjero. El extranjero con estas listas, con estos premios, es con lo que viene a comer debajo del brazo a Chile. Eso es lo que usa él para elegir dónde comer. Buscamos el próximo año un año completamente de consolidación, de ojalá estar lleno todos los días, y con esa tranquilidad mental y financiera poder abrir más proyectos más adelante.
Nicolás Tapia, chef del restaurante Yum Cha, que está ubicado ahí en la Herradura 2272, en la comuna de Providencia. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Y mucho éxito.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y los espero en Yum Cha de martes a sábado. Hacemos servicio solamente de cena a partir de las 6:30. Última reserva a las 9:00 p.m. Las reservas pueden ser por la web. Es muy fácil el sistema para hacer reservas. Y eso. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. Varias cosas muy importantes que recordarles. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Imagínate que tu fin de semana estuviera comenzando allá en el hotel Termas Chillán. Reserva ahora Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis a Lo Barnechea, Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Y muy importante, la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea. Esto por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco.
Si le hubiese preguntado a las personas qué querían, creo que habrían dicho un caballo más rápido.
En Duna, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Atención a todos los amantes de la nieve. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar en familia con una oferta imperdible. Reserva 3 noches y disfruta 4. Ven y vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Disponible del 25 de julio al 13 de agosto. Apúrate, quedan pocos cupos. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé 2 veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en davila.cl.
Nuestro país progresa al incorporar nuevas generaciones de investigadores con habilidades para resolver los complejos desafíos locales y globales. La Universidad San Sebastián responde a esta necesidad presentando sus 10 doctorados en Ciencias, Tecnología y Humanidades. Una contribución al progreso científico, tecnológico y social, formando nuevos investigadores con integridad y habilidades críticas. Más información sobre nuestros doctorados, líneas de investigación y claustros académicos en investigación.uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Uno de los mayores retos para la economía circular es la adecuada clasificación de los residuos para su reutilización. una tarea que hasta ahora solo se logra de manera eficiente con métodos manuales, aunque gracias a la robótica esto pronto podría cambiar. Investigadores de la Universidad de Tsinghua, en China, apostaron por desarrollar un robot capaz de clasificar basura imitando el sentido del tacto humano mediante la incorporación de sensores térmicos. Además, han combinado este tipo de sensor con otros para maximizar su eficiencia. En las pruebas realizadas, el robot ha logrado detectar y clasificar residuos comunes como cartones, restos de pan, bolsas y botellas de plástico, cáscaras de naranja, con una precisión de nada menos que un 98,95%. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Recalculando, ya reservaste tu auto. Ahora en 300 metros, gira a la derecha y dirígete a disfrutar las fiestas patrias.
Lleva el espíritu dieciochero a todos lados, reservando tu auto en salfarrent.cl. Hazlo ahora y celebra estas fiestas patrias. Elige tu destino desde Arica a Punta Arenas. Contamos con más de 30 sucursales a lo largo de todo Chile. Salfarrent, tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera, elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en dávila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde. Es un honor para nosotros poder conversar con ella, porque es una destacadísima artista visual. Es chilena, nacida en Viña del Mar, nada menos, estudió allá también, pero se radicó tempranamente en Alemania, donde también estudió, tanto en Düsseldorf como en Colonia, y actualmente está radicada también en ese país, específicamente en Berlín. Su currículum es amplísimo, nos demoraríamos harto rato en detallarlo, así que lo vamos a resumir muy brevemente. Ella ha expuesto en múltiples museos, en galerías a lo largo y ancho del mundo. Su obra forma parte de colecciones de, por ejemplo, el Centro Pompidou, el MoMA, allá en Nueva York, la Tate Modern también, esto por nombrar solo algunas. Ha sido distinguida con importantísimos premios y su trabajo estuvo presente en la pasada Bienal de Venecia, y recientemente además expuso ella en el Museo de Arte de Denver y también en la propia en la Academia de Arte de Berlín. Estamos con Sandra Vázquez de la Horra al teléfono, justamente desde la capital alemana. Sandra, un placer poder conversar contigo en esta tarde.
Ok, gracias por sí, la presentación. Sí, gracias por las palabras. Sí, mi trayectoria ha tenido varios puntos de interés en diferentes partes del planeta, se podría decir. Han habido mucho interés por el dibujo. Yo vengo de diferentes partes de la academia, y primero la Academia de Düsseldorf, después de haber estudiado en Chile. Bueno, mi viaje comenzó, digamos, de ser un estudiante de la Escuela Italiana Arturo del Loro en Valparaíso, a ir a los cursos en el Bellas Artes de Valparaíso, que era una escuela municipal, y ahí estaba Virginia Vizcaíno, que es una gran grabadora. Y comencé con 12 años trabajando en el Cerro La Loma, y era un tiempo en que era una escuela pública y era muy interesante porque se mezclaba gente de todos los los sectores sociales, entonces era muy entretenido porque en el fondo todo era por amor a lo que motivaba la observación de la naturaleza y el arte, el folclore, montones de cosas que entraban en nuestro inconsciente, los sueños. Tú sabes, bueno, Virginia Vizcaíno ha sido una artista muy experimental. Después yo hice un camino un poco difícil, como el camino un poco rocoso, porque me fui a estudiar, primero me salí de ahí, después cuando salí del colegio fue una cosa muy difícil entrar a estudiar arte, porque mi familia no estaba de acuerdo que yo estudiara arte, así que me fui un poco arrancada a Santiago a estudiar con Nemesio Antúnez al taller 99, y fue el tiempo en que fueron las elecciones, entonces a mí me tocó mucho vivir las elecciones, el sí y el no.
Ah, perfecto.
En Santiago, uh-huh. O sea, me marcó muchísimo estar en ese lugar históricamente hablando, y también con todo lo que estaba pasando en la Casa Larga, que era en el barrio Bellavista, con Chile Crea, y lo que pasaba también ahí al fondo estaba la Galería Carmen Bock. Uh-huh. Las conversaciones de formar el Chile Crea entre Nemesio Antúnez y José Balmes, o bueno, un momento político que en el fondo me siento muy afortunada de haberlo vivido de tan cerca. Y teníamos la Escuela de Derecho ahí al lado, es donde estaba también Carolina Toá, que tenía su novio, estaba también, frecuentaba también el taller 99. Y bueno, con toda la gente que me encontré en ese taller, fue un momento en mi vida muy interesante, porque me marcó mucho ver el otro lado de la moneda, porque políticamente yo, estando en Valparaíso o Viña, estábamos un poco aislados del protagonismo de la política. Por eso fue ver la otra cara de la moneda, porque en el fondo fue ver donde las papas se cosen.
Claro, y eso sin duda que marca. Y ahí, estás ahí en el taller 99, ¿no es cierto? Y el paso a irte de Chile, ¿fue por qué razón y por qué te fuiste a Alemania?
Mira, cuando yo estuve prácticamente ya casi 2 años en Santiago, se me terminó la rebeldía, o sea, me obligaron a volver a Viña a estudiar. Y fui a estudiar diseño, porque no me dejaron seguir estudiando arte. Dijeron, esto es una tontería muy grande, eso es tu hobby, me decían cosas así. Y bueno, mi familia se opuso terriblemente. Entonces, al final, terminé estudiando diseño, pero tuve la suerte de encontrarme con un profesor de dibujo, Peter Krieger Clausen, que era un gran rebelde del mundo del arte, y él me inició en el mundo de la pintura y en el dibujo. Entonces, gracias a él, pude tener esta otra visión y empecé a pintar mucho y empecé a concursar. Me acuerdo que me tomaba los pullman y metía yo las pinturas debajo donde se meten las maletas para ir a concursar a Santiago, imagínate.
Y Sandra, estamos conversando, les recuerdo, con Sandra Vázquez de la Horra, la destacadísima artista visual chilena. Estamos hablando desde Berlín, allá en Alemania. Tu vocación claramente la fuiste descubriendo de manera muy temprana. ¿Qué pasa con las preocupaciones fundamentales que se expresan y se han expresado a lo largo de tu obra? Tú mencionabas el tema de la política, por ejemplo, que lo viviste muy intensamente el año 88 y de ahí en adelante, pero también hay otras preocupaciones que uno puede percibir y observar en tu obra. Está todo el tema del cuerpo, de la mujer, de lo latinoamericano, de lo chileno, de nuestro paisaje. ¿Cómo van surgiendo esas imágenes y esas preocupaciones?
Qué lindo que me preguntes eso, porque en el fondo me hace erizarme, porque pienso que yo creo que cuando uno vive cosas muy fuertes, siempre hay una parte política activa. Yo no quería ser en ese aspecto solamente política, yo hablaba siempre de la poética, la poética política. Entonces, en este mundo poético, que en el fondo para mí yo siempre llevo conmigo esta imagen que siempre dicen que debajo de cada piedra en Chile, ¿cuántos poetas salen? Me encanta esa frase. Y es verdad, porque en el fondo nosotros lo llevamos tan adentro, el humor negro. ¿Quién entiende el humor negro? El humor este humor que nos reímos de nosotros mismos, esta tragicomedia de la vida, lo encuentro yo, es lo más lindo y fascinante poder reírnos de nuestras propias tragedias. Y es la alquimia que tenemos nosotros como chilenos, tenemos una riqueza en ese sentido que es única, la podemos llevar para todos lados. Y también nos podemos hermanar con otras riquezas, porque en el fondo la forma de encontrarse en otros países, donde tuve la suerte de ir con 17 años a Brasil, y fue un viaje muy importante. Con 7 años fui a Isla de Pascua, fue un viaje muy importante. Hay lugares mágicos y hay viajes iniciáticos, como hay viajes que no son iniciáticos, pero el viaje iniciático te está hablando también, te está dando como señales, te está dando llaves, te está abriendo unas puertas a lo que va a ser el futuro, tu destino. Yo no tenía en mi mente venir a Europa, yo era una enamorada de Sudamérica, yo quería conocer todos los países de Sudamérica, quería ir a vivir a las playas de Ecuador, tenía unos sueños un poco así surrealistas, pero el destino me trajo a Alemania. Y yo siempre creo mucho en las reencarnaciones, entonces yo digo, siempre habré tenido alguna reencarnación en estas tierras, que he tenido que vivir aquí y solucionar cosas acá. Y siempre hablo acerca del karma, por ejemplo, que es una cosa recurrente, que hablo del karma, qué cosa tengo que aprender en este viaje, qué cosa tuve que aprender y por qué me quedé en estas tierras. Y a estas alturas de la vida ya vienen muchas respuestas.
Y esas respuestas las tienes, están en tú las reconoces también en tu obra, porque uno puede ver en tu trabajo la presencia de una imaginería de referencias, ¿no es cierto?, que son muy propias de nuestras tierras. Uno reconoce mucho Latinoamérica en tu obra. ¿Qué recibiste allá, en Europa, en Alemania específicamente, desde el punto de vista de justamente esa misma referencia y también desde el punto de vista del aprendizaje y de la academia?
Hay cosas que te marcan de forma académica, pero hay cosas que te marcan de cosas a nivel familiar. Por ejemplo, yo he tenido siempre un amor muy grande a las materias primas. Mi trabajo que tiene que ver con el papel, con la cera, con el grafito, con estas cosas que tú puedes tocar y también puedes transformar, es un proceso muy alquímico. Yo tenía una gran relación, tengo una gran relación con la comida, con la cocina, con la alquimia. Desde niña yo crecí muy pegada a las faldas de una nana que era de Yapel, entre Yapel y Salamanca, Uberlinda. Sí, y sí. Esto fue muy importante para mí, porque en el fondo crecer prácticamente en la cocina, con los sabores, con los olores, dio pie a todo lo que significó esta alquimia de meter los dibujos a la cera. Uh-huh. Fue lo más importante porque lo hice, esta cosa de cocinar los dibujos, de meterlos a la cera. Uh-huh. Y llevo una puerta de experimentación que me ha abierto para muchos diferentes caminos. La verdad es que estos caminos son, por ejemplo, ahora trabajo mucho con acuarela, con el dibujo. Ahora tengo en la pared tengo un trabajo que se llama Telephone Note, que los hacía a lápiz de pasta y tienen todo el mismo, es como un bloc de dibujo que tengo al lado del teléfono, con lo cual estoy dibujando y no pienso, porque cuando estás hablando por teléfono es el inconsciente. Entonces eso me ha marcado muchísimo y ha sido también motivo para que yo pudiera trabajar con una con una suerte de desarrollo acumulativo, ¿no?
Te quiero preguntar, ¿cuál es, de alguna manera, la propuesta que tú le quieres hacer a la gente y cómo visualizas el vínculo que se establece y la lectura que ese público espectador hace?
Para mí, la parte de la simbología y la numerología ha jugado un rol muy importante en mi creación. Mi creación viene muy chileno, porque en el fondo yo crecí la mitad del tiempo en el campo, eso me ayudó muchísimo. Ver cosas que en el fondo uno no ve normalmente. Yo era una persona que siempre me iba a los carnavales. Me gustaba mucho el que se hace en Higuerilla, San Pedro y San Pablo. Había otros carnavales en Caicay. Entonces yo tengo muchas cosas con las máscaras, con las diabladas, también con la música. Después del tiempo me encontré que en el Museo de Arte Precolombino había gente que lo estudiaba, Marcelo Mercado, por ejemplo. Entonces esta parte antropológica influyó mucho cuando yo viajaba mucho al decir, porque mi abuela venía de Antofagasta, mi abuelo venía de Bolivia, era de Santa Cruz. Entonces me empezó a interesar mucho este mundo de las máscaras, de los carnavales, de esta parte de lo pagano y lo sagrado. ¿Qué significaba lo pagano y lo sagrado?
Ahora, la lectura que hace la gente, que hace el público, ¿y qué es lo que te llega a ti de esa lectura?
Lo que me llega es que toda la gente tiene un imaginario diferente. Casi siempre es de libre asociación. Las libres asociaciones son con las historias que uno va creciendo, que uno crece, con las leyendas que uno crece, cómo las cosas se van asociando. Y también hay mundos paralelos, hay mundos que existen en diferentes partes del mundo que son muy parecidos. En el fondo nosotros no tenemos, es como las empanadas no son exclusivamente chilenas, no encuentras empanadas en todas partes. Entonces ya te vas abriendo y te vas dando cuenta que tu público depende de las asociaciones, pero también de sumatorias, las diferentes formas de interpretar las cosas. Lo que tú ves o lo que tú expresas tiene que ver con tus propias experiencias, tu propio imaginario. O sea, una persona que, por ejemplo, no ha leído muchos libros y no tiene el filtro, lo lee de otra forma. Una persona que tiene sueños vívidos lo vive de otra forma. O sea, uno no necesita tener un nivel de educación para poder tener conexión con el arte, y eso a mí siempre me ha fascinado.
Estamos conversando, les recuerdo, con la artista Sandra Vázquez de la Horra. Es una conversación telefónica porque ella está en Berlín. Y quería, a propósito de Berlín, a propósito de Europa, y bueno, también Estados Unidos, tú has expuesto en importantísimas instituciones y tu obra está presente, yo lo decía, en el Pompidou, en el MoMA, está en el Instituto de Arte de Chicago, en Londres, en Alemania, en varios lugares. ¿Qué significa para ti este reconocimiento de tu trabajo, y sientes también que ese reconocimiento se extiende hasta Chile?
Por supuesto que han habido muchos intentos de que yo lleve mi obra a Chile, y para mí, por ejemplo, ahora hay una obra mía en Tate, uh-huh, que se llama Despierta Te Espero, que es un leporello que está en la entrada, una sala principal, que lo compraron para la colección del Tate. Y bueno, por supuesto que para mí, que a veces me llegan unas fotos que me mandan otros chilenos que se sienten muy orgullosos, porque como Instagram es una instancia muy democrática, cualquiera te puede escribir, lo encuentro fascinante, y le sacan una fotografía, y es emocionante ver que también, por ejemplo, la exposición que estoy haciendo en la Academia de Kunst, que me otorgaron el premio Katy Kollwitz, es un sueño, porque tuve ahí un team encargado de montar la obra, Yo he ido variando mucho mi trabajo, así que tuve la oportunidad de mostrar desde las performance, la fotografía, también estoy mostrando muchos leporelos desde el principio, muchos altares. Uh-huh. Mostré el trabajo de los platos, que es un trabajo que hice, se llama El Manto de Batalá, y lo hice a partir de una sanación que hice con la situación del estallido social, y que fueron los 21 ojos perdidos, que en el fondo son 21 platos donde yo hago los ojos de las personas que lo sufrieron, porque en el fondo, aunque yo viva lejos de Chile, uno sufre igual con las cosas que pasan. Es importante decirlo, yo no estoy tan separada de ustedes, yo siempre siento mi raíz, y la siento en Chile.
Y yo creo que es una raíz que está súper presente además en tu trabajo. Uno ve a Chile, ¿ah? Ve a mujeres chilenas, ve rostros que pueden ser chilenos, ve una serie de imágenes relacionadas muchas veces con el paisaje. Estaba pensando, por ejemplo, en los trabajos que presentaste en Denver, ¿no es cierto?, en el Museo de Denver, los volcanos despiertos, ¿no?, claro, the Awake Volcanoes, ¿no es cierto? Uh-huh. Los volcanes, bueno, que están presentes también en nuestra geografía.
Sí, porque los volcanes son todos nuestros. No hay nadie que nos pueda quitar Villarrica cuando nos tira una fumarola y nosotros decimos hoy no, te están saludando. Es preciosa esta comunicación que tenemos, esta magia que tenemos con ellos, ¿no? Y todo lo que nace cuando nosotros estamos confusos y nos dicen anda a subir la montaña, entonces vamos y subimos la montaña y nos empezamos a sentir mejor. Esas cosas son cosas que las aprendimos desde niños, y nosotros que íbamos a subir no subíamos la gran montaña sino solamente el Mauco, pero igual cuando íbamos a la campana siempre nos pasaban cosas. Y teníamos encuentros muy fuertes en la naturaleza.
Sandra, antes que se nos está acabando el tiempo, uno podría conversar muchísimo rato más, pero ¿cuándo te vemos en Chile? ¿Cuándo llega tu obra a Chile, si es que la vas a presentar?
Mira, tengo una noticia que tú vas a dar la primicia. El 5 de diciembre voy a abrir una muestra en el Museo de Bellas Artes. Y la primera persona que me invitó fue Varinia Brodsky, y Varinia Brodsky se la jugó 100% y quería hacer esta muestra como sea, y yo logré a través del Museo Denver, porque como no tengo tanta obra para estar, la administración es muy difícil de todos estos proyectos, las obras del Museo de Denver van a ser mostradas en el Museo de Bellas Artes en la Sala Mata el 5 de diciembre, y estoy muy agradecida de la gestión del museo por hacerlo posible, porque muchas veces me habían invitado y nunca había resultado. Entonces para mí es casi un milagro que sea posible.
Bueno, esperamos para esas fechas, entonces no solo lo vamos a anunciar y lo vamos a recordar, sino que nos encantaría también tenerte acá en nuestro estudio. Sandra Vázquez de la Horra, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, y muchísimo éxito también para ti.
Gracias, un abrazo.
Bueno, ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontén, Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Mañana Duna Jazz con Santiago Ramírez a las 8 de la noche. Nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna.